buenas noches, queridos amigos de Radio María, nuevamente juntos en nuestro programa Teología para Todos, hoy en el programa número 22, en el programa número 22, en el cual continuaremos con el estudio del quinto mandamiento de la ley de Dios, siguiendo el libro del padre Jorge Loring. Pero antes de comenzar propiamente con el tema, como todos los martes, vamos a proceder a los saludos iniciales. Escribano Julio Cáceres, ¿cómo está usted después de su viaje?
Muy bien, muy buenas noches, padre, buenas noches, Cristian, y muy buenas noches a la audiencia.
Muy bien, Cristian, ¿y vos cómo estás?
Muy bien, padre, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches, Julio, y buenas noches, Elda.
Elda, ¿ya está recuperada de tu gripe? ¿Mejor?
Sí, mejor, gracias a Dios. Buenas noches a la audiencia.
¿Y los chicos?
Ellos siguen un poco enfermos, pero mejor.
Bueno. Y les decía que seguimos entonces con nuestro tema del quinto mandamiento de la ley de Dios. Es el segundo programa y Dios mediante, también el martes que viene, finalizaremos con este quinto mandamiento para comenzar el sexto. Y si ustedes nos siguieron la semana pasada, estábamos hablando del difícil y tremendo tema del aborto. Y hoy continuaremos con este tema. La verdad que las cifras, las afirmaciones son muy fuertes. Es para realmente rezar y desagraviar por el tremendo mal que se realiza con este delito, con este pecado, con esta aberración. Hay que rezar mucho, rezar por esos pobres niños que la iglesia no sabe qué han sido de ellos, si están en el cielo o están en un lugar gozando pero sin acceder al ámbito sobrenatural. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la iglesia no sabe qué pasa con estas almas. Recemos también por esas madres, tremendo. Ya veremos las consecuencias que tienen en la psicología femenina, también en el padre, pero sobre todo en la mujer que ha tenido la desgracia de cometer un aborto. Bueno, comenzamos con cifras entonces. Nos cuenta el cardenal Cook en una carta escrita el 27 de enero del año 78 que en Estados Unidos, por aquella época, se realizaban más de 1 millón de abortos provocados. Y según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se realizan al año 50 millones de abortos. 50 millones es un número impresionante. Aquí en Paraguay somos 5 millones de habitantes, ¿verdad? Más o menos. Bueno, 10 veces más. 10 repúblicas del Paraguay podrían nacer todos los años si las madres no realizaran tremendo asesinato. Decía la Madre Teresa de Calcuta: el aborto es la mayor desgracia de nuestro tiempo, porque si se permite que una madre mate a su hijo, ¿cómo se va a impedir que un hombre mate a otro? Además, es una hipocresía defender como política de partido las libertades democráticas de la persona humana y luego defender el aborto, privando del derecho a la vida a una persona inocente, aprovechándose de que no puede defenderse ni siquiera protestar. Los defensores del aborto criminal piensan mucho en los inconvenientes que tiene la madre, que tiene para la madre un hijo no deseado, pero evidentemente no piensan en los derechos que ese hijo tiene a seguir viviendo. Si hay leyes civiles que conceden al niño no nacido el derecho a la herencia, ¿cómo puede ser que en esos países existan también leyes civiles que le niegan la vida, ¿no? Y el padre Jorge recuerda la triste historia, en fin, quizá con un final feliz, de Bernard Nathanson. Este hombre se bautizó en el año 1996 e ingresa a la Iglesia Católica, pero hasta ese momento se lo conocía como el rey del aborto, porque fue director de la mayor clínica abortista de Estados Unidos, llamado Crunch, que tenía a sus órdenes 35 médicos que en 10 quirófanos practicaban 120 abortos diarios. Según él mismo manifestó en una conferencia en el Colegio Médico de Madrid, dijo: bajo mis órdenes se practicaron 60.000 abortos y yo hice personalmente unos 5.000. Tremendo. En los años 80 se convenció de que el feto era un ser humano, pues hay evidencias científicas de que la vida humana empieza con la concepción, y se volvió antiabortista. Este doctor, Bernard Nathanson, es autor del libro Abortando en América y también de la película, no sé si la habrán visto, se la recomendamos, es muy fuerte, El grito silencioso. Cuenta que la gente del movimiento Provida le hicieron cuestionarse el ateísmo que había mamado hasta desde pequeño. Y dice: comencé a considerar en serio la idea de Dios. Descubrí el Dios del Nuevo Testamento en quien yo podía encontrar el perdón que durante tanto tiempo busqué desesperadamente. Convencido de que Dios me perdonaría los crímenes que había cometido, eso me resultó sumamente consolador para mi espíritu afligido.
Y sigue diciendo el padre Jorge que también se ha convertido al catolicismo la mujer símbolo del derecho al aborto, Norma McComber, más conocida con el seudónimo de Jane Roe. Fue la protagonista de una larga batalla que acabó con la legalización del aborto por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. El anuncio ha sido hecho público por la misma Norma durante un servicio ecuménico de la Iglesia de la Trinidad en Waco, Texas. Durante 25 años he sido utilizada por los abortistas. Me he equivocado en todo, confiesa ahora. La agencia de noticias ACI, en un comunicado del 12 de febrero del año 2001, notifica un testimonio a la emisora de radio de Río de Janeiro, Rainha da Paz, de un médico brasileño que hizo una gran fortuna con una clínica de abortos y perdió a una hija de 23 años después de haberse sometido a un aborto. Entró un enorme remordimiento de todos los niños que había matado con los abortos que practicó. Arrepentido, vendió su clínica abortiva y construyó un hogar de amparo para proteger o acoger a las madres solteras con problemas, con el propósito de adoptar a todos los niños que vengan al mundo a través de sus manos, para que Dios le perdone los crímenes que cometió. Algunos dicen que si la Iglesia predica tanto contra el aborto, ¿por qué no lo hace en la misma medida contra la pena de muerte? Pero son dos casos totalmente distintos. La Iglesia acepta la pena de muerte en un caso extremo, si es la única manera eficaz de defender la vida de personas inocentes amenazadas por un injusto agresor. En cambio, en el aborto se condena a muerte a una persona inocente y esto no se puede justificar jamás. Es inconcebible que los mismos que quitan la pena de muerte para asesinos, que son un peligro para la sociedad, condenen a muerte a seres inocentes en el seno de su madre. Es curioso que muchos que están contra la pena de muerte por el peligro de que se condene a muerte a un inocente, después están a favor del aborto, donde siempre se condena a muerte a seres inocentes. ¿Qué podemos esperar de una sociedad que permite asesinar a niños no nacidos por egoísmo de los mayores? ¿Qué valores van a respetar los que no respetan el derecho a vivir de sus hijos inocentes?
Y nos dijo Juan Pablo II en Polonia en 1991 que ningún gobierno tiene derecho a autorizar la muerte de seres humanos inocentes. El hombre progresa en la medida en que mejora, pero progresar no es tener más, sino ser más y mejor. Y permitir asesinar a seres humanos inocentes, no nacidos, no es progresar, es retroceder y es siempre pecado mortal. En octubre de 1993, el monseñor Elías Yanes, presidente de la Conferencia Episcopal Española, dijo que el derecho a vivir es un derecho fundamental que el legislador no crea, sino que debe reconocer y proteger. Nadie, aunque no sea católico, tiene derecho a condenar a muerte a un inocente. El derecho a vivir de un ser humano inocente no depende de las opiniones humanas. El Estado no puede amparar legalmente la licitud de dar muerte a un ser humano inocente. Por encima de las leyes humanas está la ley natural, y ningún gobierno puede legislar contra la ley natural. Si bastaran las leyes humanas para hacer moralmente aceptable cualquier cosa, estarían justificados los crímenes de Hitler y Stalin que ellos ampararon legalmente. No todo lo legal es moral, ni es bueno todo lo que no esté prohibido por la ley. en 1998 se votó en el Parlamento Español una ley sobre la ampliación de la despenalización del aborto. Y naturalmente la Iglesia reaccionó en contra. Esto se manifestó en la homilía de la misa del Monseñor Elías Yanes, quien tuvo palabras muy fuertes contra los políticos responsables de que se aprobase esa ley inicua que daba a las madres licencia para matar a sus propios hijos. Por supuesto, estas palabras molestaron a los que defienden el aborto, acusándole de meterse en política. Y el Monseñor Elías Yanes contestó que si ellos le prohibían hablar del quinto mandamiento que dice no matarás, ¿de qué asunto le iban a dejar hablar? El arzobispo de Sevilla, apoyando al Monseñor Yanes, dijo que es muy triste que el seno de una madre, en lugar de ser un nido acogedor, se convierta en un patíbulo para su hijo. También don Antonio Montero, arzobispo de Mérida, Badajoz, dijo a los políticos que defendían el aborto que ellos podían hacerlo hoy porque sus madres no pensaban como ellos, pues de haber sido así, ellos al nacer hubieran ido al cubo de la basura.
Y Monseñor Juan José Asenjo, el secretario de la Conferencia Episcopal Española, en una entrevista que le publicó ABC de Madrid, dijo que hablar del derecho de las madres al aborto es una monstruosidad. Sería como si los terroristas pidieran una ley que les autorizase a los coche bombas, tiros y tiros en la nuca. El mismo Monseñor Yanes, en la tercera página de ABC de Madrid, publicó un artículo ratificando las mismas ideas de la homilía de Zaragoza. Entre otras cosas dice: se trata de dar un tipo de legislación que equivale al aborto libre. A nadie le es lícito desde el punto de vista ético eliminar voluntariamente la vida de un ser humano inocente. Algunos hablan del derecho al aborto. Nadie tiene derecho a dar muerte a un ser humano inocente. Y nadie puede conceder este derecho, ni el Estado, ni la sociedad, ni la mayoría de los votantes. El derecho a la vida no es una concesión que hace el Estado o que hace la sociedad. Es un derecho anterior al Estado mismo, anterior a la sociedad. Si no se respeta el derecho a la vida, no se respeta ningún otro derecho del sujeto cuya vida ha sido eliminada. Las disposiciones del Estado favorables al aborto voluntario podrán ser legales, pero son objetivamente inmorales e injustas. Carecen, por tanto, de un elemento esencial a toda ley digna de ser respetada: la justicia. Son leyes inicuas. Está plenamente justificada la objeción de conciencia y la resistencia a la ley. Los abortistas protestan de que se les llame asesinos, pues para ellos el derecho de las madres a matar a sus hijos es ser progresistas. Y encima acusaron a la Iglesia de intransigente por defender la vida de seres humanos inocentes e indefensos de la agresión que maquinaban contra ellos los más fuertes que querían asesinar.
Y al reno seguido el padre Jorge dice que es curioso, y la verdad que es verdad, es curioso, que algunos o muchos ecologistas, o sea aquellos que defienden la naturaleza, sean abortistas. Y dice el padre como quejándose con un poco de sorna. Pareciera que defienden las plantas y los pajaritos y no les importa asesinar a seres humanos. Tremendo. La jurista María Dolores Vilacoro publicó en Madrid, en el diario ABC, un artículo sobre el aborto en el que hace referencia a dos sentencias muy relacionadas y vamos a ver muy contradictorias también, porque el juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Cáceres, una localidad española, condenó al propietario de un perro por haberlo matado. O sea, ese juzgado condenó al dueño de un perro por haberlo matado. Y por otro lado, la sala primera del Tribunal Supremo condenó a un médico por no haber informado a una madre que su hijo iba a nacer deficiente. Y así privó a aquella madre de la posibilidad de abortar. Por lo visto, concluye el padre Jorge, para algunos matar un perro es más delito que matar al propio hijo. También cuento de una historia que dice que a un párroco, le fue multado por retirar de la torre de su iglesia unos huevos de cigüeña. Pero, por otro lado, en ese mismo lugar no se castiga a una madre que mata a su hijo. Y Monseñor Vira, que es justamente el obispo de La Rioja, dijo en este sentido que el feto humano no es una especie protegida, ¿eh?, como otras que están en extinción, ¿eh? Y Monseñor Gea, que es obispo de Mondoñedo, publicó una carta pastoral en que decía justamente esto, ¿no? El hombre es una especie no protegida, y dice entre otras cosas que está muy bien que se multe a quienes destruyen un nido de cigüeña o de águilas reales, está bien, pero lo que es un contrasentido es que no se castigue también a quienes destruyen vidas humanas. ¿Es que el que destruye vidas humanas inocentes en el seno de su madre es menos asesino que el terrorista que pone un coche bomba? ¿Qué dirían los políticos que defienden el aborto por angustias de la madre si nos negáramos a pagar tributos exagerados por las angustias que esto nos produce? Si se permite quitar la vida de un ser humano inocente, ¿qué otra cosa más grave se podrá prohibir?
Y a mediados de septiembre del año 1994 murieron el mismo día dos niños, Marcos Alegre, de 13 años, y Judith Rivera, de 14, porque sus padres, testigos de Jehová, se negaron a que les hicieran una transfusión de sangre que les hubiera salvado la vida. Y dice el padre Jorge, esto es lamentable. Pero es ridículo que la ministra socialista, se refiere a España, de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, haga solemnes manifestaciones contra el hecho de que por motivos religiosos unos padres dejen morir a sus hijos, pues los padres no tienen derecho de disponer de la vida de sus hijos. Y después ella promueve una ley que permita a miles de madres que asesinen a sus hijos inocentes si así lo desean.
O sea que era un contrasentido por parte de estas mujeres. O sea, por un lado estaba bien que ella se quejara y se manifestara en contra de que aquellos padres permitieran la muerte de sus hijos, pero lo que no tiene sentido es que por un lado defienda la vida y por otro lado esté a favor del aborto.
Defender el aborto criminal como un derecho de la mujer es como defender la libertad del asesino para matar y olvidarse del derecho que tiene la víctima a vivir. Y si se trata de un embarazo por violación, la situación de una muchacha embarazada por violación es triste, pero no justifica el aborto. ¿Qué culpa tiene el hijo? ¿Por qué se le va a condenar a muerte a él? Si hay que castigar a alguien, es al violador. No va el hijo a pagar con su vida la culpa de su padre. La honra de la madre no justifica el derecho de matar a su hijo. Si es un hijo no deseado, que lo entreguen a adopción, pero matarlo es un crimen.
Y además, habría que agregar, lo vamos a ver más adelante, que sería una tontería agregar al trauma de la violación, agregar el trauma del aborto, porque si ya lo otro es grave, después los efectos que deja la muerte del propio hijo en la madre, ya el padre Jorge también en su libro recoge unos datos muy, muy notables, ¿no? Es absurdo, ¿no?, agregar ese trauma al de la violación.
Y sigue diciendo el padre Jorge que eso de que la madre puede disponer de la vida de su hijo es una monstruosidad. La madre tiene obligación de que su hijo viva, y si es culpable de su muerte nadie le quitará ese remordimiento. El aborto puede quedar impune ante la ley, pero no ante la conciencia. El remordimiento no la dejará dormir tranquila. Así me lo aseguraba una chica, sigue diciendo el padre Jorge, que se despertaba sobresaltada por las noches, mucho tiempo después de haber practicado el aborto, por el remordimiento de haber asesinado al hijo de sus entrañas. Me decía, padre, a veces me despierto viendo a mi hijo a quien asesiné. Decía el doctor Wilke, es más fácil sacar un bebé del útero de una mujer que de su conciencia. Todo confesor experimentado sabe que el aborto es un pecado que muchas mujeres no se perdonan a sí mismas, ni siquiera después de haber sido perdonadas por Dios. Los médicos y los psiquiatras saben también hasta qué punto las mujeres que han abortado voluntariamente sufren traumas psíquicos.
Y a continuación nos pone el padre Jorge esto que decía Juan María de los del efecto que tiene psicológicamente en las mujeres el tema del aborto. Y nos cuenta el padre Jorge que el doctor Antonio Peco, ginecólogo, con 30 años de profesión en la Seguridad Social y en su clínica privada, me habló del trauma psíquico que sobreviene después del aborto, dice el padre Jorge. En primer lugar, pone remordimientos de conciencia por haber asesinado a su propio hijo. Mujeres que tenían uno o dos hijos y abortaron al que venía de camino, después perdieron uno de los dos hijos y viven desesperadas, pues ya es tarde para encargar otro. Matrimonios que no tienen valor de mirarse a la cara después de haber abortado y terminan rompiendo definitivamente. Padres que ayudan a sus hijas a abortar y después terminan odiándose mutuamente. Con razón, los psicólogos austríacos reconocen gran cantidad de neurosis y depresiones en mujeres que han abortado voluntariamente. David Reardon, en un estudio publicado en la revista Post Abortion Review, dice que las mujeres que han practicado el aborto presentan desórdenes mentales 41% más que las mujeres que no lo han hecho. Y son también muy numerosas las que terminan suicidándose después de haber practicado el aborto, muchas en la fecha que abortaron o en la que debería haber nacido su hijo.
Y un estudio del Elliott Institute, publicado por el British Medical Journal de enero del 2002, indicó que la depresión es más común entre las mujeres que se han sometido a un aborto. Y otro estudio publicado en Springfield, Estados Unidos, por el Southern Medical Journal, reveló que las mujeres que se han sometido al aborto tienen un riesgo significativamente mayor de morir que las que decidieron dar a luz a sus hijos. Y un estudio del Instituto Bioético de Weber en Canadá reveló que las complicaciones de los abortos no suelen ser aireadas por las prensas y se permite que miles de mujeres se sometan a estos procedimientos sin conocer los riesgos físicos y psicológicos que enfrentan. El instituto, con sede en Toronto, publicó un informe titulado La salud de la mujer después del aborto, la evidencia médica y psicológica, en el que resume más de 500 estudios realizados en los últimos 20 años. Según el estudio, las complicaciones del aborto no son solo sanitarias, sino que las mujeres que se someten a la práctica son más propensas a cometer suicidio después de un aborto que después de haber dado a luz. Cáncer de seno, infección pélvica, infertilidad, embarazos ectópicos con riesgo de muerte y consecuentes partos prematuros, con un alto índice de niños que nacen con parálisis cerebral, son algunos de los graves efectos desconocidos por las mujeres que deciden abortar, según se ha publicado en Toronto. Es significativo el testimonio de Laura. Al entrar en la clínica abortiva, se encontró en la puerta a un grupo de jóvenes rezando el rosario por las madres que iban a matar a sus hijos. Le entró un gran remordimiento y se volvió. Cuando nació el niño, le puso por nombre Víctor, pues salió victorioso y hoy es la mayor alegría de su vida. Lo quiere con locura y se siente feliz. Nos sobrecoge de horror lo que cuenta en su libro de guerra de los judíos, Flavio Josefo, testigo presencial de lo ocurrido en el año 70, en la destrucción de Jerusalén. El hambre de los sitiados fue tan espantosa que algunas madres se comieron a sus hijos lactantes. Pero es peor que una madre abortista mate a su hijo, no por hambre, sino por egoísmo.